En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Queridos hermanos, hemos hablado de la misericordia como un llamado, que es llamado a la conversión. Hemos hablado de la misericordia como un camino que lleva a la meta de la santidad. Y por eso también hemos comentado de la necesidad de tomar medidas para que la oscuridad que acecha a la alegría de la Pascua no entre en nuestras vidas ni en nuestras familias. Hemos hablado de la necesidad de unirnos a las pequeñas comunidades. Necesitamos fortalecer nuestras comunidades parroquiales. Necesitamos fortalecer nuestras comunidades de nueva evangelización. Vamos a comentar ahora, cerrando este ciclo, vamos a comentar sobre la misericordia como llamado persistente de la esperanza. La esperanza toca a tu vida. Es Jesús el que está a la puerta y te llama. El llamado grande del amor de Jesús, el llamado grande de su misericordia, es la fuente de tu esperanza. Y yo quiero compartirles unas reflexiones muy sencillas a partir del testimonio del Papa Juan XXIII, hoy canonizado, San Juan XXIII. Tengamos presente una cosa y que esto sirva de introducción y de inspiración. Hemos hablado muchas veces del pecado del mundo, pecado que no respeta a nadie. La inocencia de los niños, el vigor de los jóvenes, los talentos de los adultos, todo lo arruina el pecado. El pecado no tiene misericordia, el pecado no tiene compasión. Por eso el pecado se abalanza incluso sobre el niño que no ha nacido y lo despedaza con sustancias químicas o lo despedaza con tijeras. Usted sabe que para abortar tienen muchas veces que despedazar. Es una carnicería horrorosa la que hay que hacer y luego sacar esos pedazos de ser humano del vientre que tenía que darle vida y que se ha convertido en una sala de muerte. El pecado no tiene ninguna clase de compasión, no tiene ninguna clase de misericordia, pero la realidad del pecado no puede oscurecer nuestra esperanza y suena como a contradicción. Pero hace unos minutos estábamos aquí y vimos la entrada del Santísimo Sacramento y hay una idea que quedó profundamente grabada en mi corazón. Una certeza, y la certeza es: Jesús nunca envejece. Su amor es hoy tan nuevo como en la mañana de Pascua. Jesús llega a nuestras vidas y Jesús llega con toda la plenitud, con toda la potencia, con toda la hermosura del día de la resurrección. Y hace un momento estaba ayudando un poquito con las confesiones, quisiera poder ayudar más, pero ustedes ven que en estos casos toca repicar y andar en la procesión. Estaba ayudando en las confesiones y en cada una de las personas que recibió la absolución de sus pecados, yo pensaba: hoy esta persona entra en vida nueva, hoy esta persona experimenta, como si fuera el primer día de la creación, hoy esta persona experimenta el amor de Dios. Es decir, que la persona que se confiesa, la persona que adora al Santísimo, la persona que se encuentra con Dios, puede cumplir en plenitud lo que dice ese letrero. Los discípulos, yo no alcanzo a leer aquí, los discípulos, ¿qué les pasó? Se llenaron de alegría, hasta ahí alcancé a oír, se llenaron de alegría, ¿por qué? Y nosotros vemos al Señor cuando recibimos esa absolución, vemos al Señor cuando aparece el bendito sacramento en medio de nosotros. Y vemos al Señor también en nuestros santos. Y aquí yo quiero recordar especialmente la figura maravillosa y bondadosa del Papa Juan XXIII. ¿Por qué quiero recordar a Juan XXIII? Porque yo me imagino que la Casa de la Misericordia Jesús de Nazaret, de la ciudad de Bucaramanga, tendrá que organizar un Día de la Misericordia dedicado completamente a Juan Pablo II. Ojalá me estén oyendo por ahí los que me tienen que oír. Juan Pablo II, que dijo en alguna ocasión, alguien le preguntó, ¿cuál ha sido el día más feliz de su vida? Santidad, ¿cuál ha sido el día más feliz de su vida? Y uno se pone a pensar, este hombre que pudo reunir más de 3 millones de personas en la Jornada Mundial de la Juventud en Filipinas, este hombre que ha recibido el aplauso y el reconocimiento de los grandes líderes de este mundo, este Papa, ¿qué dirá que es el día más feliz de su vida? ¿Y sabe lo que dijo Juan Pablo II? Y esto que quede grabado como un gozo especial para la Casa de la Misericordia. ¿Sabe lo que dijo? El día más feliz de mi vida fue el día de la canonización de Santa Faustina Kowalska. Ese es el día más feliz de la vida de Juan Pablo II. O sea que yo me imagino que la Casa de la Misericordia va a organizar una jornada especial a San Juan Pablo II. Probablemente el próximo año, yo no sé cuándo van a organizarlo, pero Juan Pablo II necesita una sesión especial para que entremos siquiera un poquito en la riqueza de sus escritos, de su testimonio y también la espiritualidad de la misericordia. Por eso, como tiene que haber una sesión especial para Juan Pablo II, yo quiero hablar hoy de un personaje menos conocido, San Juan XXIII, Angelo Roncalli se llamaba, Angelo Roncalli. Mis hermanos, Angelo Roncalli nació el 25 de noviembre del año 1881. En una pequeña población del norte de Italia llamada Bajo el Monte. En italiano se dice Sotto il Monte. Sotto il Monte, ese es el pueblo donde nació Angelo Maria Roncalli. El hijo número 4 de una numerosa familia, eran 14 hijos. Una familia de campesinos, una familia de trabajadores, una familia donde la ley del trabajo, pero sobre todo la ley del amor, se hizo muy presente. Angelo sintió desde muy joven el llamado a la vida sacerdotal. Ingresó al seminario. Y a los pocos años de entrar al seminario empezó a escribir un libro. Y ese libro lo siguió escribiendo hasta la época de Papa. Y ese libro es el diario de su vida. Ese libro existe. Es la historia de su propio camino. Es la historia que lleva por título Diario de un alma. Esa es la obra de Juan 23. El gran sueño que tenía Angelo era algo muy sencillo. Deseaba simplemente, sencillamente, ser un buen cura de pueblo. Amaba la vida pastoral, tenía la referencia de su propia familia y lo que él quería era ser un cura de pueblo. Pero los planes de Dios muchas veces son distintos y resulta que eso fue lo que menos realizó él, ese tipo de labor pastoral. Pronto fue llamado a la labor de secretario de un conocido obispo de la época. Y después Sus superiores lo fueron orientando a otro tipo de vocación, algo que él jamás esperaba, la vida diplomática. Estuvo sirviendo como embajador del Papa, es decir, como nuncio. Estuvo sirviendo en circunstancias difíciles. En particular se recuerdan dos países muy diferentes, Bulgaria y Francia. El Papa Francisco, en su homilía de la canonización de Juan 23 el día de hoy, destacaba un hecho interesante que debe quedarnos como enseñanza a todos. El Papa Francisco sintetizó la santidad de Juan Pablo II diciendo: es el Papa de la familia. Al referirse en cambio a Juan 23, mira cómo resumió la vida de Juan 23: el Papa de la docilidad al Espíritu Santo. Porque podemos decir que Dios una y muchas veces le cambió los planes a Juan 23. Gracias a Dios, nosotros tenemos el recuento de esa historia por el libro que les dije, Diario de un Alma. En vez de estar perdiendo plata en otros libros, compren obras buenas. Y una de las obras que yo puedo recomendar con mucha alegría es el Diario de un Alma, de Juan 23. Es una obra robusta, es una obra gordita. Eso no se lee en tres noches, pero vale la pena, porque es la historia de cómo un corazón se abre a la voluntad de Dios. Es la historia de cómo este hombre descubrió que los planes de Dios siempre eran mayores y mejores de lo que él hubiera pensado. Es la historia de un hombre que tuvo muchas veces que pasar la página y decir: parece que Dios me lleva para otra cosa, me lleva para otro puente. Y esa fue la vida de él, cruzar puentes y tender puentes. Y sobre esto vamos a comentar un poco más después. El Papa Juan 23, antes de ser elegido Papa, fue patriarca de la ciudad de Venecia, título venerable que se da al arzobispo de esa ciudad tan importante de Italia. Cuando murió el gran Papa Pío XII, Eugenio Pacelli, pues obviamente convocaron al cónclave. Angelo Roncalli era cardenal, patriarca de Venecia, y tuvo que viajar entonces a Roma. Y lo mismo que le pasó al cardenal Bergoglio, Jorge María Bergoglio, nuestro actual Papa, eso también le pasó a Angelo Roncalli. Angelo Roncalli compró su tiquete de tren de ida y vuelta. Yo me voy de Venecia a Roma, estoy para lo del cónclave, resuelvo las cosas y me devuelvo. Tenía 76 años de edad, era el año 1958. Pero resulta que en ese cónclave, para sorpresa de todos y especialmente para sorpresa suya, los señores cardenales han querido elegirlo a él exactamente como papa. Una vez más Dios le cambiaba los planes, una vez más Dios le decía: te quiero para otra cosa. Es muy interesante el lema que escoge Juan 23, su lema episcopal y su lema como papa. El lema de Juan 23 es obediencia y paz. Obediencia que él mismo practicó, porque como nos dice el Papa Francisco en su homilía de la canonización, Juan 23 es el papa de la docilidad al Espíritu Santo. Juan 23 es aquel hombre, en eso tan semejante a San José, el esposo de la Virgen. Juan 23 es aquel hombre que está dispuesto a cambiar sus planes si Dios le muestra algo distinto. Juan 23 no le impuso sus planes a Dios. Él no pensó nunca que le tocaran labores de secretario de curia, y sin embargo fue lo que tuvo que hacer de joven. Nunca pensó que le tocara carrera diplomática, y sin embargo le tocó ser nuncio en varios lugares y lugares difíciles. Nunca pensó que le tocara ser el arzobispo de una gran ciudad, lo que se llama el patriarca de Venecia, y allá fue a dar. Y jamás se imaginó que le tocara asumir la sede de San Pedro, y también le tocó. Pero él descubrió que cada vez que le decía sí a la voluntad de Dios, cada vez que le decía sí al Señor, cada sí lo iba llevando más adentro al misterio de Cristo, lo iba llevando más adentro al misterio de la iglesia y lo iba capacitando para prestar un nuevo servicio. O sea que un lema que podríamos aplicar muy bien al Papa Juan XXIII es: tus planes son mejores que mis planes. Dios tiene mejores ideas que mis ideas. Y yo creo, hermanos, que esta es una gran enseñanza para nosotros, porque yo creo que todos, pero hablo sobre todo por mí, tenemos una gran tendencia a imponerle nuestros planes a Dios. Y qué hermoso encontrar a este hombre que con tantísima generosidad se deja llevar por el Espíritu, se deja sorprender por la gracia, deja que Dios le cierre unas puertas y le abra otras puertas. Este perpetuo peregrino, el bienaventurado, el hoy santo Juan 23, estuvo siempre dispuesto a levantar vuelo y a decir: pues si ya Dios no me quiere aquí, a ver a dónde me quiere llevar. Y en eso encontró la paz. Así que guarda en tu corazón ese lema de Juan 23: obediencia y paz. El que escucha, el que acoge, el que recibe la voluntad de Dios y el que sigue esa voluntad, ese encuentra la verdadera paz. Este es el primer aspecto que yo creo que hay que destacar del nuevo santo. Es un hombre dispuesto a la obediencia, un hombre abierto a las sorpresas de Dios. Dios tiene derecho a cambiarme mis planes. Dios tiene derecho a llevarme por otro lado. Y entonces, con esa enorme docilidad al Espíritu, Juan 23 se siente muy agobiado, porque gobernar la Iglesia Católica no puede ser una cosa sencilla. Pero como está acostumbrado a obedecer, está acostumbrado a afinar su oído, y en ese oído afinado llega una inspiración doble: convocar un sínodo para la diócesis de Roma y convocar un concilio para la Iglesia Universal. Y es así como nace la idea del concilio. El 11 de octubre de 1962 se estaba inaugurando el Concilio Vaticano II. Pero otra vez Dios le cambió los planes, porque resulta que Juan 23 pensaba que el concilio iba a ser una cosa relativamente corta, una cosa relativamente breve, donde se iban a discutir algunas estrategias pastorales para llevar con mayor eficiencia el Evangelio dentro de la cultura contemporánea. Y empezó el 11 de octubre el Concilio Vaticano II, y en esos primeros meses apenas se alcanzó a discutir el primero de los documentos, el documento sobre la liturgia, sobre la Sagrada Liturgia, que es de diciembre de 1962. Ese fue el primer documento. Y a Dios le cambió los planes. Una antigua dolencia que llevaba se le empezó a agravar y se le declara un cáncer, cáncer en el estómago. Era el año 1963. El Papa Bueno, como lo llamaba cariñosamente la gente, se encuentra limitado de fuerzas, imposibilitado para seguir con el concilio que él mismo había convocado. Otra vez Dios le cambiaba los planes, otra vez Dios le estaba diciendo: ahora te llevo para acá. Pero esa última invitación que le hizo Dios fue la más dolorosa de todas, porque lo llevó por un camino que solo podemos calificar de entrega y casi digo yo de calvario. Los dolores eran muy fuertes. Podemos imaginar que la medicina de la época, año 1963, estaba muy corta en comparación con la actual. Pero es aquí donde afloran las características heroicas de este campeón de la voluntad de Dios, San Juan 23. Les voy a contar dos anécdotas del final de la vida de Juan 23. Sucede que momento dado el Papa Roncalli toma una opción. Ya él permanecía acostado la mayor parte del tiempo, sus dolencias eran muy fuertes, y entonces toma una decisión de loco, la decisión de que ya no le apliquen analgésicos. Él quiere enfrentar la enfermedad sin analgésicos. Él quiere ofrecer esa suprema penitencia con unos dolores capaces de enloquecer a cualquiera. Los médicos le ruegan que no haga eso, pero él se mantiene firme. Él quiere afrontar el dolor. Él quiere verse cara a cara con el dolor. Y él quiere ofrecer su vida por la iglesia y por el mundo. Ese es el santo que estamos hoy celebrando. Juan 23. Ofrece sus dolores por la iglesia y por el mundo. Yo sé que hay gente que no entiende esto, pero hay unos que sí lo entienden. Hay gente que sí entiende que cuando nosotros nos unimos a la dolorosa pasión de Cristo, se cumple Colosenses capítulo 1. Completo en mi cuerpo lo que falta, la pasión de Cristo. Y eso fue lo que hizo este héroe. Eso fue lo que hizo este santo obispo. Completar en su cuerpo los dolores de Cristo. No había mayor servicio de televisión en la época. Había informativos a través de la radio. Se estaba transmitiendo continuamente el estado de salud de su santidad. La gente seguía a través de la radio esas noticias. La gente se daba cuenta de lo que estaba sucediendo. En algunas oportunidades eran tan fuertes, pero tan fuertes los dolores, que el Papa se desmayaba del dolor. Cuando se despertaba, entonces preguntaba: todavía estoy aquí, todavía estoy aquí. Un hombre que decidió, y te repito que esto le puede parecer una locura a mucha gente, un hombre que decidió sufrir por la iglesia, que decidió padecer como Cristo en su pasión, padecer por la iglesia. El día 3 de junio de 1963, la radio daba la noticia. El Papa Angelo Roncalli, Angelo, ha muerto. Recibe la noticia entre millones de personas un hombre de apellido Medina y de nombre Bernardino, mi papá. Mi papá oye en la radio la muerte del Papa. Lo mismo que tantas otras personas, Bernardino Medina suelta el llanto, un llanto de tristeza que solo entiende el que le tiene amor al Papa, y eso no es toda la gente. Pero los que amamos al Papa no podemos reprimir el llanto en ciertas circunstancias. 3 de junio de 1963 llega la noticia. Bernardino suelta el llanto. Y me cuenta mi papá, yo no había nacido, ¿no? Por si acaso. Sirva el dato, yo no había nacido. Me cuenta después mi papá, cuando dieron esa noticia, cerré mis ojos, llorosos, como si se hubiera muerto alguien de mi familia. Y tuve la certeza, dice mi padre, ese hombre ya está en el cielo. Esa misma certeza tuvieron muchas personas. Pero tuvieron que pasar un poquito más de 50 años para que hoy, 27 de abril de 2014, oficialmente, una vez y para siempre, el Papa Francisco declarara: está en el cielo. Le voy a contar otra anécdota de Juan 23. El secretario de Juan 23 era un sacerdote joven que vive todavía, entiendo yo, apellido Capovilla. Esos apellidos italianos musicales, Capovilla. Monseñor Capovilla era el secretario personal de su santidad en aquella época. Y esta anécdota se ha contado muchas veces. El secretario, cuando vio que se acercaban los últimos momentos, porque la agonía, aunque prolongada, ya no podía durar mucho, le dijo a Juan 23 que quería pedirle perdón. Le dijo: Santidad, quiero disculparme con usted y pedirle perdón, porque yo creo que muchas veces no hice todo lo que podía hacer, y porque usted merecía un mejor secretario. Le dijo con gran humildad este hombre, Capovilla. El Papa Juan le habló con muchísima caridad y le dijo: de eso no te preocupes, hemos trabajado bien. Mientras que este secretario hace su acusación en primera persona, yo he fallado, el Papa lo acoge en un delicado nosotros. Nosotros hemos trabajado bien, hemos hecho buen equipo. Y agrega: no arrojamos a nadie las piedras que nos tiraron. Eso es amar. Eso es amar. Eso es detener las cadenas de la guerra y la violencia en el mundo. Si cada vez que alguien te insulte, tú devuelves el insulto, y cada vez que te peguen, tú arrojas una piedra, y cada vez que te opriman, tú buscas a quién espichar. Si cada vez que te pasa algo malo, tú buscas con quién desquitarte, ¿cómo vamos a erradicar el mal del mundo? Eso fue lo que entendió Juan 23. La única manera de erradicar la maldad es que haya personas como Jesucristo, como María y como este bendito Papa Santo, personas que estén dispuestas a recibir sin devolver. ¿Cuántos insultos recibió Juan 23? Especialmente por la convocatoria del Vaticano II. En alguna ocasión, un grupo de cardenales, gente muy honorable y muy importante de la Iglesia, se reúne con el Papa Juan y empiezan a cuestionarlo duramente y amargamente, y a atacarlo y a mostrar sospecha. Y este hombre, con esa afabilidad, con esa ternura, trata de darles explicaciones. Trata de ganarlos para la causa, trata de que trabajen juntos con un solo corazón, lo que dice Cristo, ut unum sin, que sean uno. Él trata con todas sus fuerzas, pero siente que logra poco. Esos corazones altivos de esos hombres de Iglesia, esos corazones arrogantes, parece que no tienen otro propósito sino simplemente desahogar su rabia. Esta es una escena en la que se dio lo de las piedras. Por supuesto, aquellos personajes guardan un poco las formas, no van a insultar abiertamente, pero no falta el tono irónico, la descalificación, el velo de sospecha, la frialdad en la mirada, la despedida agria, eso no falta. Y cuenta el secretario que se despide Juan 23 de esa reunión y va caminando por el pasillo, uno de los inmensos, gigantescos corredores del Vaticano, y se acerca el secretario a decirle algo. Dos ríos de lágrimas bajaban del rostro del Papa. pero no les devolvió un solo insulto, no respondió a la ironía con ironía, no respondió a la desconfianza con desconfianza, no respondió a la dureza con dureza, pero lo agarraron y lo machacaron. Ahí está la presencia de Jesús. Ahí está. ¿Y por qué Juan 23? ¿Por qué este hombre se aguanta eso? Y no estoy inventando nada. Mira, cuando eligieron a Angelo Roncalli para papa, uno de los prestigiosos, según los criterios del mundo, uno de los prestigiosos obispos o arzobispos franceses, hizo espectáculo llorando en público y diciendo: ¿hasta dónde vamos a llegar? Si ya Roncalli puede ser papa, ¿hasta dónde vamos a llegar? Eso te da una idea del tipo de resistencias y de humillaciones que este hombre tuvo que resistir. Pero él recibe esos insultos y las lágrimas, porque es humano, salen de sus ojos. Pero tiene una voluntad resuelta: no voy a devolver insulto por insulto. Hay que detener la violencia, y la violencia se detiene en primer lugar en el corazón humano. Ahí es donde se detiene. Por eso podía decir a su secretario, estando ya en el lecho de muerte, mientras padecía los dolores de ese cáncer: no devolvimos, no arrojamos las piedras que nos tiraron. Esa es la calidad espiritual, esa es la identificación con Cristo que tiene el Papa Juan 23. Esa es su manera de unirse a la pasión del Señor. Ese es el hombre al que estamos recordando hoy. Y una vez más, yo quiero darle gracias a Dios por Angelo Roncalli, por el Papa bueno, por el Papa Juan 23, con un caluroso aplauso. Ahora que ya sabemos un poquito de su vida y su perfil, y no te olvides de comprar el libro que se llama Diario de un Alma, si puedes, si lo tienes cerca, si lo consigues. Hablemos dos o tres ideas sobre el lugar de la Divina Misericordia en el Papa Juan. Hermanos, la época que conoció Juan 23 fue la época tal vez más dura de los últimos 500, 800 años, no sé cuántos. Fíjate, nace el 25 de noviembre de 1881, muere el 3 de junio de 1963. En el curso de su vida, el Papa bueno conoció la maldad, el Papa bueno conoció las expresiones más crueles de la maldad humana, y estoy hablando de lo que en ese entonces se llamó la Gran Guerra. Desde 1914 hasta 1917, la Guerra Mundial, que se llamaba la Gran Guerra, pero cuando vino la otra, entonces la llamaron, la rebautizaron la Primera Guerra Mundial, para poder llamar a la otra la Segunda Guerra Mundial. Y después de los horrores de esa Primera Guerra Mundial, cuando por primera vez se utiliza la recién inventada aviación para mandar la muerte desde el cielo, después de esa Primera Guerra Mundial, cuando por primera vez se utilizaron armas químicas, por ejemplo, gases ponzoñosos que se comen, que queman la carne humana, cuando por primera vez se vieron esos horrores, cuando se multiplicaban los suicidios a uno y otro lado de los bandos enemigos, Angelo Roncalli miraba con ojos espantados hasta dónde puede llegar la locura del mundo. Todavía tendría que ver cosas peores. Termina la llamada Gran Guerra en el 17. 20 años habían pasado y ya de nuevo rumores de guerras. Y empieza esta otra, la guerra espantosa. Empieza la Segunda Guerra Mundial. Y eso también lo tienen que presenciar los ojos de Roncalli. También él tiene que ver la locura fascista en su propio país, la invasión de tropas, la muerte de inocentes, las noticias lamentablemente confirmadas de cómo el régimen demoníaco de Adolfo Hitler está conduciendo en trenes a millones y millones de judíos simplemente para aniquilarlos. El tiempo de la vida de Roncalli es el tiempo en el que la humanidad ha visto las peores tragedias. El día 6 de agosto de 1945, el mundo entero tiembla ante una noticia. Un avión de los Estados Unidos de América sobrevolando la isla enemiga de Japón ha dejado caer una bomba atómica. Con un solo impacto, centenares de miles de personas muertas, calcinadas. La destrucción es total. La primera bomba es en Hiroshima. Segunda bomba en Nagasaki, 2 días después. De inmediato se abre un panorama aterrador. Ahora la humanidad sabe cómo suicidarse. Ahora el suicidio no es suicidio de personas y ni siquiera de razas. Ahora tenemos armas suficientes para eliminarnos, para acabarnos. Con el corazón en oración y con lágrimas en los ojos, Roncalli tiene que enterarse de que ahora la humanidad ha adquirido el dudoso derecho de aniquilarse. Termina la Segunda Guerra Mundial, pero no terminan los desastres. El poder comunista extiende su pezuña asquerosa sobre buena parte de Europa, impone el ateísmo y de inmediato empieza a erigir una barrera para preservar a los elegidos del nuevo régimen. Que esa es la gran ironía del comunismo y eso se sigue cumpliendo en países como Cuba. Dicen ellos que tienen el mejor régimen económico y político, pero parece que lo tienen tan bien organizado que tienen que prohibirle a su gente que se vaya. Y surge entonces un fenómeno que muchos de los que estamos aquí apenas conocimos muy de lejos, y los más jóvenes felizmente no tuvieron que saber que existía, la llamada cortina de hierro. La cortina de hierro, esa muralla espantosa, que no es, por supuesto, una construcción física literalmente de hierro, sino que es la condición de absoluta separación entre el bloque comunista y la Europa occidental. Y allá, detrás de esa cortina de hierro, tuvo que ir Angelo Roncalli cuando fue nuncio, que no se llamaba nuncio, tenía otro nombre menor, allá en Bulgaria, que estaba bajo régimen soviético. Lo primero que le dice el gobierno es: aquí usted no puede vestir así como está vistiendo. Él en Bulgaria tenía que vestir siempre de particular. No había oportunidad de un vestido clerical. La dureza del comunismo, la dureza de la guerra de Vietnam, la dureza de la guerra de Corea, la dureza de la guerra de los 6 días de Israel con sus vecinos, la dureza de los territorios ocupados, la amenaza de la destrucción nuclear de todo el mundo. Ese fue el mundo que él conoció. Esa fue la realidad que vivió Angelo Roncalli. Y en ese mundo implacable, cruel, homicida, en ese mundo Roncalli se afianzó en una certeza: ya tenemos demasiadas divisiones, y él escogió entonces ser como Jesucristo mismo. Fue Roncalli, escogió ser puente, y por eso tuvo una obsesión muy grande de ver qué me puede unir con el que piensa distinto, con el que obra distinto, con el que tiene otra convicción, con el que lleva otro camino. Roncalli se convirtió en el hombre puente, y esta es una de las características más hermosas de su personalidad: su deseo de llegar, su deseo de alcanzar, su deseo de poder comunicar algo con el ateo, con el judío, con el protestante, con el musulmán. El hombre trata de escoger las palabras más benévolas, trata de interpretar a la luz más positiva cualquier cosa que otra persona diga, tratando de crear un puente, porque está convencido de que el mundo ya ha experimentado demasiados horrores. Y por eso la primera expresión de la misericordia en Angelo Roncalli, la primera y grande expresión de la misericordia, es el deseo de buscar qué hay de bueno en el otro. Fíjate que las guerras se alimentan de nuestra cabeza y de nuestra mente, que se pone a pensar qué hay de malo en el otro y qué me ha hecho mal el otro. Roncalli toma la dirección exactamente opuesta. ¿Qué hay de bueno en el musulmán? ¿Qué hay de bueno en el ateo? ¿Qué hay de bueno en esta persona que piensa distinto de mí? Es una misericordia que trata de abrazar a todos, que trata de llegar a todos, que trata de subsanar las dificultades y que trata de ser testigo de la bondad de Dios a todos los corazones. Por supuesto, esta manera de pensar de Roncalli fue pésimamente interpretada en su época y también en nuestra época. Ya en su época había gente que creía que la mano extendida a los musulmanes significaba que daba lo mismo ser musulmán o cristiano. Ya en esa época había quienes pensaban que si se extendía una mano a los ateos era que no importaba la existencia de Dios. Terriblemente mal interpretado. Y por eso, de la época de Roncalli viene una tremenda división, por la cual tenemos que orar mucho en nuestra Santa Iglesia. Porque entonces vinieron unos que podemos llamarlos de derecha, los tradicionalistas, que tenían la posición de que eso de estar buscando puentes con el mundo, con los ateos, con los científicos, con los protestantes, con los judíos, eso es vender barata la fe cristiana y católica. Por supuesto que esa no es la intención de Roncalli. Por supuesto que lo que a él le interesa no es vender barata la fe. Lo que le interesa es ofrecer la caridad de Cristo que tan cara le resultó a él. Lo que él quiere no es abaratar la fe, sino encarecer el amor. Es decir, mostrar el verdadero precio del amor que se ha dado. Y por eso Roncalli toma con todo su amor la tarea de crear esos puentes, y por eso considero que su vocación hacia la misericordia es evidente. La manera como él quiere tender esa mano al pecador, al que reniega, al que no cree, al que cree distinto. No es que él piense que todo da lo mismo, es que él piensa que todos necesitamos al mismo Cristo y al mismo Dios. De eso está convencido. Otro aspecto de la misericordia. Roncalli, lo mismo que el Papa Francisco, por el cual hay que orar muchísimo, muchísimo. Por favor, amen al Papa, hay que orar por él. Siempre lo necesita, siempre. Él no pide oraciones por deporte ni por cortesía, es que las necesita. ¿Sabes una característica emocionante de Juan 23? Su manera de ofrecer la ternura de Dios. Eso lo une mucho al Papa Francisco. Cuando anunció al público, cuando anunció a toda la gente la convocatoria de un concilio, imagínate semejante noticia. Un concilio ecuménico. ¿Sabes desde cuándo no se hacía concilios, no? Desde el siglo XVI. Por allá a fines del 16, 1500 y tanto, terminó el concilio de Trento y ese era el último concilio que se había celebrado. Y viene el Papa a anunciar un concilio. Bueno, después de Trento tenemos el Vaticano I, por supuesto, pero ese quedó incompleto en el siglo XIX. Y anuncia entonces el Papa Roncalli el Concilio Vaticano II. Oye, y dice él que va a haber el concilio, y cuando despide a la gente, mira las palabras que utiliza. Queridos hijos, vuelvan ya a sus casas, vuelvan a sus hogares, les dice despidiéndose. Y cuando lleguen a la casa, denle una caricia y un beso a sus niños y díganles que esa caricia y ese beso se la mandó el Papa. Ese es el corazón de este hombre, mandando besitos, mandando abrazos, mandando caricias a los niños que no podían estar en la plaza de San Pedro a esa hora. Entonces, primera expresión de la misericordia, crear puentes. Segunda expresión de la misericordia, la ternura del Papa Juan. Tercera expresión de la misericordia. Juan 23, así como tomó la resolución de ser puente, tomó una resolución que puede parecer elemental, pero que no es tan sencilla. De verdad, él tomó la decisión de ser bueno. Eso suena como un chiste, ¿no? Tomó la decisión de ser bueno. Pero ¿sabes cómo entendía él ser bueno? Ser bueno es lo que estuvimos predicando en la otra enseñanza. Ser bueno es que yo tengo que dejar algo bueno en la vida de todo el que se me acerque. Ser bueno quiere decir que a ver cómo es que yo le voy a dejar algo de bondad a todo el que venga, a mí, a todo el que yo pase por su vida o pase por mi vida. Y de Juan 23 es esa hermosísima frase: la bondad ha hecho serena mi vida. En un siglo XX, un siglo de locos, en un siglo de guerras, campos de concentración, existencialismo ateo, divisiones de partido, amenaza nuclear, en un mundo cargado de tantas agresiones, este bendito sacerdote tiene una resolución. El mundo puede que esté enfermo, el mundo puede que esté dañado, pero ¿cuál es el bien que yo puedo hacer? ¿No te parece hermoso eso? Sí, que el mundo está muy mal, que los políticos y los científicos y los curas y los ricos, y siempre somos buenos para echarle la culpa a alguien. El mundo, tú dices que está muy dañado. Sí, el mundo está dañadísimo. ¿Cuál es el bien que tú estás dejando? Esto conecta con la predicación última que tuvimos. ¿Cuál es el rastro que tú dejas? Juan 23 tomó la decisión de dejar un rastro de bondad. Son las tres notas de la misericordia en Juan 23. Buscar que puede unirme con aquel que es distinto, que piensa distinto. Buscar ser puente, quiero ser puente. Segundo, quiero ser expresión de ternura, expresión de cercanía y de fuerza y de alegría y de apoyo. Pero creo que la palabra ternura sintetiza muchas cosas. Tercero, quiero generar, engendrar, producir y dejar bondad. Y lo logró. La gente en Italia muy pronto empezó a llamarlo, y no duró sino 5 años de papa. Muy pronto empezó a llamarlo il Papa Buono, el Papa Bueno, el hombre de la bondad, el hombre que quiso y lo logró dejar un sello de bondad en los que lo amaban y en muchísimos que nunca llegaron a amarlo. Hermanos, este mensaje de San Juan 23 es permanente para nosotros. ¿Qué eres tú? ¿Eres una muralla o eres un puente? ¿Qué eres tú? ¿Eres una puerta que se abre solamente para los que me caen bien y se cierra firme para todos los demás? ¿Qué eres tú? ¿Has tomado como Juan 23 la alegre decisión de buscar qué puedo aprender, cómo puedo conectar, cómo puedo llegar al que piensa distinto, al que tiene otro gusto? ¿Cómo puedo llegar? No para que nos quedemos ahí, acuérdate lo que ya hemos explicado varias veces. La misericordia no consiste simplemente en aceptar, aceptar y que todo quede igual, no. El aceptar, el acoger es el principio del camino, pero es que si no hay principio del camino, no hay camino, hermano. Para el principio del camino hay que empezar por aceptar. Ser puente, eso lo puedes aplicar a tu vida. ¿Puedes ser puente en tu casa, en tu familia? ¿Cómo eres tú en tu familia? ¿Cómo eres tú en tu trabajo? Cuando hay dos personas que se tienen desconfianza y una te viene con una historia sobre la otra persona, ¿cuál es tu actitud? ¿Profundizar la división? ¿Serruchar lo poco que queda? ¿O ayudar a que los prejuicios disminuyan y a que haya un mejor entendimiento? ¿Cuál es tu actitud? El Papa Juan nos enseña que la misericordia empieza cuando nosotros nos resolvemos a ser puentes. Cuando nos resolvemos a abrir caminos. El Papa Juan, el Papa Bueno, nos enseña la importancia de la ternura. La ternura tiene muchas expresiones. Efectivamente puede ser una caricia o un beso para un niño. Pero todos necesitamos ternura. Ternura es ese vaso de agua que se le da al sediento. Ternura es sentarse a escuchar al que está decepcionado de su vida. Ternura es saber dar un abrazo a aquel paralítico al que nadie voltea a mirar. Ternura es pasar una tarde de un día festivo escuchándole sus historias al abuelo que no tiene nunca con quien conversar. Ternura es sacar tiempo para ir donde ese pariente que es un enfermo mental, y porque es enfermo mental ya creemos que no entiende ni oye ni sabe nada, pero él se da cuenta que nadie lo visita nunca. Ternura es eso. Ternura es la conciencia de que el ser humano es frágil y todos necesitamos detalles de amor. Ternura es tener la capacidad de dar esos detalles a todos, hombres, mujeres, niños y mayores. Todos necesitamos ternura, y esto se atrevió a vivirlo el Papa Juan, y esto lo vive y lo predica el Papa Francisco. Así que la misericordia tiene también esas ternuras. No se piense que la ternura es afeminamiento ni es debilidad. La ternura es la conciencia de que todo ser humano necesita expresiones concretas y oportunas de amor delicado y fuerte. Y todos necesitamos esa ternura. Y eso lo puedes llevar a tu casa. Y ese es un rostro muy concreto de la misericordia para tu vida. Y finalmente, recuerda que la misericordia siempre supone la creación de bien, la creación de un bien perdurable en tu hermano o en tu hermana. No dejes de hacerlo. Vamos a ponernos de pies, mis hermanos. Vamos a ponernos de pies y vamos a implorar la ternura de Dios por la intercesión de San Juan 23. Vamos a pedir al Señor que seamos renovados en la ternura, renovados en el amor. Que de aquí salgamos a ser puentes. A mí me duele tanto cuando se arruina un matrimonio. Me parece tan triste eso. No hay nadie, no hubo nadie que ayudara realmente. Señor Jesús, en este momento queremos pedirte misericordia. Lo hemos hecho todo el día y renovamos nuestra petición en este momento. Por la amable y eficaz intercesión de San Juan 23, te pedimos que derrames tu misericordia en nosotros. Cámbianos esta cabeza, cámbianos esta mente, Señor. Cámbiala. que empecemos a buscar cómo podemos crear unidad. No terminar de destruir, sino empezar a construir. Aquellos que tengan problemas matrimoniales, encomiéndense a San Juan 23, un hombre de familia. Mire que el orgullo es lo peor. Mire que el resentimiento es lo peor. Ven, Señor, ven con tu amor. Enseña a los hijos a que vean la parte buena de sus papás. Enseña a los papás a que vean la parte buena de sus hijos. Renueva el amor de los que son novios y especialmente de los que son esposos. Renueva ese amor. Permíteles, Dios mío, permíteles renovar ese amor de tal manera, Señor, que cada uno pueda ver lo bueno del otro. Las peleas siempre son que cada uno se concentra en lo que el otro está haciendo mal. Jesús, Jesús, yo te clamo, ayuda, Señor, para que cada uno pueda reconocer el bien que el otro está haciendo en la pareja. Ayúdanos a encontrar también nuestra reconciliación como colombianos. Danos un espíritu de conversión. Danos sinceridad en la palabra. Danos coherencia entre la palabra y la obra. Ven, Jesús, ven con tu amor y con tu poder, y por la amable y fortísima intercesión de San Juan 23, enséñanos a caminar por la ternura, la verdadera ternura, la que sabe dar expresiones concretas, reales, de amor. Enséñanos a dejar un rastro de bondad. Enséñanos a ser testigos de tu misericordia. Bendito seas, Señor. Gracias, Señor. Gracias por este día. Gracias por el Papa Francisco. Gracias por estas canonizaciones del día de hoy. Gracias, Señor, por el testimonio de tus santos. Gracias por ese gigante de la espiritualidad que se llama San Juan Pablo II. Gracias por él. Gracias. Gracias, Señor, bendito seas. Gracias, Señor. Gracias. Por favor, repiten después de mí: Señor Jesucristo, vuelve mi corazón hacia ti. Déjame experimentar tu bondad. Y haz de mí un espejo de tu ternura y tu amor. Tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.